GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional, nuestra mirada en el mundo, recorriendo el planeta con los temas más importantes de la política, la sociedad y la cultura. Vamos a hablar de la caída del euro frente al dólar, una señal de que se cumple la previsión de la llegada de una crisis sistémica a la zona europea. Un hecho curioso, esto de que el euro quede por debajo del dólar, una señal de que hay una crisis económica en Europa. ¿Y qué tanto tiene que ver el conflicto entre Rusia y Ucrania? El analista español Enrique Refollo estará conversando con nosotros. Hablaremos de geopolítica, de economía y también de esta situación que está sorprendiendo bastante a este continente. Ahí también tenemos la oportunidad de hablar con Carlo Cauti, analista italiano. Vamos a hablar de esta crisis de la Unión Europea en el marco de las tensiones con Rusia. Vean esto, el gobierno húngaro ha decretado el estado de emergencia en el sector de energía. En este contexto, Hungría está prohibiendo las exportaciones de productos energéticos y de leña. ¿Aparece una recesión en la Unión Europea? ¿Qué medidas se prevén desde esta comisión? ¿Tiene alternativas Europa ante el corte de provisión del gas ruso? Bueno, Carlo Cauti estará conversando con nosotros y analizando esta compleja situación. Y venimos nuevamente hacia el Río de la Plata y hablamos del mago, de Carlos Gardel, esa figura señera de la música, del tango rioplatense, pero un libro editado por Planeta en Uruguay, Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, con autoría de Milton Santana, deja claro que el mago era uruguayo y nacido en Tacuarembó. El autor va a explicar de qué manera llega a esa conclusión en este GPS Internacional, que con variados temas comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias. Polonia concluyó el cálculo de las compensaciones que le debe pagar Alemania por el daño ocasionado durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está traduciendo el documento, informó a los periodistas este miércoles el primer ministro polaco. Estuvimos preparando durante 4 años un informe integral que muestra el nivel de los crímenes de guerra cometidos por los alemanes y el de las destrucciones. Es que Polonia, que figuró entre los países que más sufrieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial, recibió recursos tan insignificantes a título de compensación que difícilmente pueden llamarse compensación. Es un informe de 3 tomos, actualmente termina su traducción a varios idiomas. Queremos que el mundo lo conozca. Mostraremos también toda la documentación, tanto fotos y fuentes históricas, como un cálculo muy minucioso, basado en métodos científicos probados, del valor de las pérdidas de aquel entonces convertidos al dinero actual. El primer ministro no indicó el monto que las autoridades polacas planean reclamar a Alemania. Polonia planteó hace unos años que Alemania le debe pagar por el daño ocasionado durante la Segunda Guerra Mundial e instituyó una comisión parlamentaria para calcular el monto. El gobierno alemán declaró en numerosas ocasiones que no le pagará nada a Polonia por sostener que el asunto de resarcimiento financiero quedó resuelto hace décadas, pagándole bastante, y que no existe motivo para poner en tela de juicio la renuncia por Polonia en 1953 a su derecho a reclamar compensaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel y fue recibido por su homólogo Isaac Herzog, el primer ministro, Yair Lapid, y el primer ministro alterno. Todos ellos parecen que tienen la vista puesta en Arabia Saudí, el siguiente destino de Biden. Biden ha estado en Israel 9 veces antes, aunque esta es la primera como presidente. Él mismo ha recordado a su llegada que se ha encontrado con todos los primeros ministros desde Golda Meir. También ha dicho que no es necesario ser judío para ser sionista. Cada oportunidad de volver a este gran país donde las antiguas raíces del pueblo judío datan de los tiempos bíblicos es una bendición. La conexión entre el pueblo israelí y el americano es profunda y generación tras generación esa conexión crece a medida que invertimos en cada uno y soñamos juntos. Su visita está muy centrada en defensa. En cuanto terminaron los discursos de bienvenida en el aeropuerto, Biden partió con su comitiva a una presentación del Ministerio de Defensa israelí que incluía la batería cúpula de hierro, el sistema de interceptación de misiles de nivel medio y el nuevo sistema de interceptación de proyectiles rayo de hierro. Uno de los firmantes del acuerdo de paz en Colombia y miembro de la extinta guerrilla de la FARC fue asesinado en la ciudad de Florencia, en Caquetá, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Este hombre fue asesinado hacia las 9:45 por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta mientras el firmante guardaba su vehículo, comunicó la organización en su cuenta de Twitter. La víctima era Noel Humberto Castro, quien estaba en proceso de reincorporación social en la región a través de un proyecto productivo con la comunidad. Al respecto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien fuera el máximo jefe de la FARC hasta el 2016, cuando el grupo armado se disolvió tras el acuerdo de paz con el gobierno, rechazó el asesinato y pidió al presidente Iván Duque que su administración garantice la protección de quienes firmaron estos acuerdos. La caída del euro frente al dólar es una señal de que se cumple la previsión de la llegada de una crisis sistémica a la zona comunitaria europea. Esto lo ha indicado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. En sus palabras, las sanciones a Rusia no solo no funcionan como se esperaba, sino que hacen daño a los propios europeos. Los de la Unión Europea se dispararon en la cabeza con la pistola de sanciones y ahora están recogiendo los frutos amargos de la caída de la producción, de la inflación supercrítica de la rama alimentaria, de la pérdida de la capacidad competitiva de sus mercancías y las perspectivas de pasar el invierno en viviendas heladas por falta de nuestro gas. El hecho de que se hayan igualado los tipos de cambio del dólar y el euro viene a confirmar que la Unión Europea pensó mal al introducir las sanciones contra Rusia. Las sanciones no funcionan, hacen daño a los propios europeos. El coro se debilita, dijo. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el analista español Enrique Refollo. Enrique, ¿cómo analizas las causas de esta fuerte caída del euro? ¿Europa se está disparando a sí misma con las sanciones contra Rusia, como dijeron en las autoridades de este país?
Claro, de hecho, no hay más que verlo. Las sanciones al gas y al petróleo ruso lo único que hacen es encarecer los costes. De hecho, en un giro todavía más enrevesado de las cosas, en esta semana el gobierno de España, uno de los más prosanciones, ha tenido una cosa de locura para que se hagan una idea. Por un lado, Rusia se ha convertido en el primer importador de gas a España. Es decir, se supone que había sanciones, pero ahora Rusia ha pasado a ser el primer país desde el que España importa el gas. Bien, eso alucinante por un lado. Se supone que eran muy malos, que no había que hacerlo. Primero, España en concreto se pegó dos tiros, uno con las sanciones contra Rusia y luego otro con la ruptura de relaciones con Argelia. Ahora la situación ha llevado a este giro. Y por otro lado, otro de los ministros del gobierno hablaba de que podríamos entrar en emergencia energética y que se deberían tomar ciertas medidas obligatorias para todos, como la restricción del uso de los vehículos a ciertos días o incluso también que tengan que ir al trabajo las personas mínimo dos por vehículo. Es decir, una serie de medidas que, claro, ha dejado a todo el mundo estupefactos en lo que es dentro de España, en el conjunto de Europa. En Alemania han empezado a hablar de posibles restricciones energéticas, de posible carestía energética, incluso de cierres industriales, porque si no hay energía, no funciona la industria. Y antes que haya un cierre total y un desmoronamiento absoluto de la economía, quieren introducir esta serie de cosas. No habría pasado si hubiera tenido la Unión Europea mucha más fuerza diplomática para encontrar una resolución precisamente diplomática al conflicto en Ucrania, pero como se dejó llevar por el seguidismo a Estados Unidos, pues ahora tenemos esta situación. De hecho, solo hay que ver dos detalles. A principio de año, cuando Biden llegó a Alemania y dijo que si había guerra, cortarían el Nord Stream 2 delante del mismo Scholz. Es decir, un presidente extranjero le dice al presidente alemán que le va a cortar los suministros energéticos porque a él le dé la gana. Injerencia absoluta, pero por supuesto los rusos siempre son los malos. Por otro, también el propio Biden, en los primeros, de hecho en el mes de marzo, dijo que las sanciones entre Europa y Rusia son un sacrificio que él está dispuesto a hacer. Es decir, Europa es un sacrificio que está dispuesto a hacer el presidente de los Estados Unidos. Claro, jugando con países ajenos, cualquiera lo sacrifica, ¿no? Porque Estados Unidos ahí se ha convertido en gran exportador de energía hacia Europa, pero claro, con un costo muchísimo mayor, porque todo tiene que ir en barco y no por tubería. La situación, por centrarnos en lo que tenemos ahora, el pánico absoluto en Alemania, sin saber que si el gasoducto Nord Stream 1 se va a reabrir el día 21, no se va a reabrir. Rusia dice que está en reparaciones, que las reparaciones terminan el día 21 y lo que sucede en el lado europeo es el pánico a que no lo reabran, no se reabra por otras cuestiones técnicas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a suministrar energía a Europa? Todavía estamos en pleno verano, pleno calor, justo lo contrario que allá en el hemisferio sur. Pero claro, todo el mundo está pensando en qué va a pasar en invierno, es decir, qué va a pasar de aquí a 3, 4 meses cuando se requieran calefacciones, porque claro, se pueden apoyar muchísimo cualquier acción del gobierno, pero ya lo estamos viendo en países recientemente como Holanda, por las protestas de agricultores contra el gobierno, y también, por otro lado, más lejos en Asia, en Sri Lanka, donde el propio presidente ha tenido que huir del país por las protestas.
Enrique, ¿cómo analizas las consecuencias sociales de la crisis económica que se viene en la llamada eurozona? ¿Se corre el riesgo de un quiebre en la Unión?
Sí, por supuesto, ya que hay varios países, digamos, varios ejes que se están estructurando y que dan lugar a diferentes perspectivas. En primer lugar, sobre la situación en Ucrania. Por un lado, hay países pro guerra, pro apoyo absoluto, como es Polonia, las tres pequeñas repúblicas bálticas, otros que vienen de fuera, que habían sido miembros de la Unión Europea, como Reino Unido. Muy partidario, claro, muy partidario y muy lejano le queda todo esto. Ahí tenemos esos países partidarios. Luego, el eje franco-alemán, por supuesto, lo que busca es el mantenimiento de sus intereses, Francia, de sus multinacionales, Alemania, de todas las empresas que bueno, básicamente el motor industrial de Europa. Lo que quieren es equilibrarse en la situación, pues básicamente para saber si van a sobrevivir a este invierno. Ya estamos en el 1-1 con el euro y el dólar, lo que nunca había pasado en 22 años, perdón, en 20 años que lleva esta moneda en vigor. Estamos en una situación crítica y sobre todo lo más crítico es que cada vez que los políticos están diciendo que hay que hacer recortes y, importante, el tema de la energía verde, de la transición ecológica, de todas esas políticas verdes que han venido a llamar en los últimos años y que ahora se están cobrando una poderosa factura. En el caso de España, con la destrucción, la demolición de centrales de energía, el cierre de las nucleares. En Alemania, ahora el carbón también es energía verde, las nucleares es energía verde, ahora todo es energía verde porque necesitan energía de donde sea y se han dado cuenta de que esas políticas vacías, esas políticas de un ecologismo de país rico, no se corresponde con la situación de la realidad. La situación de la realidad es que se necesita energía, se necesitan diferentes fuentes y sobre todo se necesitan fuentes propias. Si te cargas las fuentes propias y dependes de otras potencias, sean las que sean, por supuesto vas a tener inestabilidad y no hace falta ser un doctor en economía para darse cuenta de esto. Se ha desinvertido o destruido los recursos, las fuentes de energía propias, se ha incentivado la energía barata que desde Rusia venía sin ningún problema, esa parte se ha destruido para favorecer la llegada de energía desde Estados Unidos y ya veremos si acaso, me remito a lo anterior, somos su sacrificio personal, según las palabras del presidente Biden. Es decir, no tiene mucho reparo en que el problema se lo lleve Europa. Por otro lado, ¿por qué ha caído tanto la moneda del euro? porque antes se utilizaba para el comercio con Rusia, con la energía y con todos los productos. Era una moneda fuerte porque esa energía permitía una economía más competitiva. Ahora, ¿quién quiere euros? Los euros no se compran para la energía, son los dólares. Entonces, es lógico que el dólar se refuerce y el euro pierda peso. Por otro lado, también lo que vemos es que cada país ha estado procurándose diferentes convenios. Por ejemplo, Italia, ya que España abandonó las buenas relaciones con Argelia, Italia enseguida se lanzó para ser ese socio comercial preferente entre Argelia e Italia. En definitiva, hay países que, por un lado, siguen ciegamente la directriz estadounidense de la guerra hasta los últimos costos. Otros países no la quieren, pero no tienen el valor suficiente para decir que no y plantarse. Otros países simplemente no dicen nada, como Italia, procuran hacer todo lo posible por mantener su economía y el gobierno de España, el más progresista de la historia, según se han definido ellos, le pega todas las patadas que puede a la economía española. Es decir, tenemos un antigobierno que hace todo lo posible para desproveernos de aliados estratégicos y de fuentes de energía propias de nuestras centrales, tanto térmicas como nucleares. En definitiva, una situación de desastre absoluto y donde todas las políticas fracasadas que se veía de atrás que iban a fracasar, ahora están fracasando ante una situación crítica.
Enrique, ¿cómo analizas las consecuencias geopolíticas para Europa en su papel respecto a la crisis en Ucrania? Europa terminó quedando en un rol marginal y muy supeditado a la política exterior de los Estados Unidos.
Por supuesto, Europa no es nada, lo ha demostrado desde hace años y más a partir del mes de febrero de 2022. No tiene una postura clara, firme, contundente, sino una postura de seguidismo por todo lo alto o de seguidismo con la boquita callada, pero con las acciones sobre la mesa, todo a Estados Unidos. De que la OTAN es lo mejor, es una. Uno se puede preguntar, vamos a ver, si la OTAN es una alianza militar, Europa, los países europeos tienen fuerzas militares en Estados Unidos o en Canadá. No, esto no es bidireccional, esto es unidireccional. Es Estados Unidos quien tiene bases militares en otros países. No es una organización de protección mutua, es una organización de protección para Estados Unidos y todos los demás son peones en su esquema de defensa. Luego también lo estamos viendo con otros proyectos de diferentes, bueno, se podría decir como el resurgimiento de la antigua SEATO, es decir, de la OTAN en Asia-Pacífico, intentando buscar pues aliados estratégicos en Corea del Sur, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Bueno, de hecho, con estos dos últimos países forman el AUKUS y intentando pues en definitiva, tener esos aliados estratégicos que le permitan seguir siendo ese policía del mundo, esa hegemonía mundial. Pero claro, la situación ahora no es así de clara y evidente. El eje fundamental, el tándem Rusia-China, seguridad y desarrollo económico, está dándole la vuelta a la situación de unipolaridad anterior, mientras que Estados Unidos, bueno, la OTAN representa a más de 700 millones de personas en el mundo, los BRICS representan a más de 3.300 millones en el mundo. Y eso puede ser todavía más si se unen otros países que han solicitado candidatura como Irán u otros, incluso como Argentina. Podrían venir más países y ser, digamos, un contrapeso al G7 en primer lugar y demostrar que hay un mundo más allá de la llamada comunidad internacional, que al final es Estados Unidos, Norteamérica, la Unión Europea y Australia, Nueva Zelanda y Japón por seguidismo histórico desde la Segunda Guerra Mundial, pero que en definitiva hay por lo menos dos mundos, el mundo unipolar decadente y un mundo multipolar emergente que está emergiendo precisamente delante de nuestros ojos.
Finalmente, ¿cómo analiza las perspectivas, particularmente con el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN?
Bueno, es una cuestión que a nivel estratégico, en mi opinión, no tiene gran valor, sino que es sobre todo un elemento propagandístico para los socios europeos más otanistas y sobre todo para que Estados Unidos lo pueda vender a su público interno de que, bueno, mientras que hay un malvado enemigo que siguen caracterizando como Rusia, antes era la Unión Soviética, ahora es Rusia, bueno, en realidad siempre lo ha sido, nunca tuvieron intención de cambiar esa perspectiva, y lo que quieren demostrar con esto es que, bueno, dos países nuevos llegan a la alianza, es fantástico, la alianza crece, somos más en la familia, pero claro, ese entusiasmo lo que encubre es, por otro lado, las tiranteces con Turquía, tiranteces que van en múltiples sentidos. Un sentido, por supuesto, es los reparos que puso Turquía al acceso, en especial de Suecia, donde dijo, en vuestro país alojáis a personas del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que para Turquía son terroristas y tenéis que extraditarlos si queréis que apoyemos vuestra admisión. Al final, parece que tras la cumbre de Madrid llegaron a un acuerdo, entrarán, Turquía se lleva lo suyo y, por supuesto, el presidente Erdogan se lleva siempre su parte de todos los movimientos. Es, desde luego, un jugador estratégico impresionante porque, por otro lado, juega sus cartas con el Asia Central turcomana, con Azerbaiyán, con Pakistán, con Rusia también. Mantiene una relación de vecindad a veces buena, a veces mala, buscando ciertos apoyos, pero bueno, sin estrecharlos mucho, sino simplemente enunciándolos, haciendo pequeños movimientos. Y por otro lado, lo que también tenemos en los últimos meses es constantes amenazas de cierto sector del gobierno turco y también de los apoyos políticos turcos, hablando de una posible intervención en islas griegas del Mar Egeo, en concreto de la parte más oriental del Mar Egeo, para expulsar a los griegos de ahí y convertirlo en un cinturón de islas turcas. Esto es, desde luego, unas declaraciones que están pasando por alto en completamente los medios europeos, pero que es una cuestión muy alarmante. Se supone que son dos países aliados de la OTAN y un país está amenazando con invadir otro país de la OTAN, es decir, repitiendo una situación tan tremenda y en este caso directa, como pasó en Chipre precisamente en el verano, bueno, en 1974, por estas fechas, comenzaba la invasión turca del norte de Chipre. Ahora es directamente una amenaza de atacar desde Turquía al territorio griego directamente, de anexionarse islas desde el norte hasta el sur del mar Egeo. Y también la misma gran isla de Creta. Es decir, tenemos una situación en la que unos países quieren una cosa, otros países quieren otra. Turquía quiere lo suyo siempre. Erdogan siempre pone la mano y dice, pasen por caja, yo quiero mi parte. En definitiva, no tenemos una política europea común en nada. La Unión Europea está al borde de que cada uno, como decimos por acá, haga la guerra por su cuenta, se busque sus sustentos y al final acabará como una Europa del Este centrada en ese viejo proyecto de entreguerras polaco del proyecto Intermarium, que en su momento era unir el Báltico con el Mar Negro, una especie de nueva mancomunidad polaco-lituana, en este caso ampliada hasta el Mar Adriático con otros países, un eje franco-alemán o quizá una Europa de los seis, de los seis fundadores de la Comunidad Económica Europea en los años 50. Luego, pues, Francia, perdón, España y Portugal. Portugal mira más Europa, España parece que con el gobierno actual lo que mira es cómo empobrecer, cómo destruir más la situación interna. Grecia parece sola y abandonada en el Mediterráneo y Reino Unido, que se fue de la Unión Europea, pero sigue metiéndose en los asuntos europeos y metiendo cizaña, como ha sido tradicionalmente la política exterior de Reino Unido en los últimos 300 años, y el seguidismo de todos a las políticas estadounidenses de una forma alegre y manifiesta o de una forma menos alegre, pero igualmente complaciente.
Enrique Refollo, gracias por estar en GPS Internacional.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Un gran saludo para la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
gobierno húngaro ha decretado el estado de emergencia en el sector de energía, lo ha anunciado el jefe de la oficina del primer ministro. En este contexto, el país prohíbe las exportaciones de productos energéticos y de leña para proteger a las familias húngaras y al abastecimiento eléctrico. El gobierno húngaro, como muchos otros países, declara el estado de emergencia en el sector energético. El jerarca agregó que es muy probable que Europa no tenga gas suficiente para la temporada de otoño e invierno boreal. La Unión Europea se ha planteado el objetivo de llenar los almacenamientos de gas del bloque comunitario al 80% antes del 1 de noviembre, ante el temor del posible cese completo de los suministros de este combustible desde Rusia. Vamos a hablar de este asunto en el marco de la crisis en la Unión Europea, con motivo de las tensiones con Rusia. Estamos en contacto con el analista italiano Carlo Cauti. Carlo, ¿qué implicación puede tener la crisis energética en el marco de las posibilidades de recesión en la Unión Europea? ¿Y qué medidas se prevén desde la Comisión?
Hola, Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación en Europa es muy dramática en este momento. Estamos ainda en el verano europeo. Entonces, el invierno boreal, como usted correctamente habló, será muy, muy más complicado. Los analistas financieros del mundo todo hablan hoy de racionamiento, de limitación del uso de los combustibles. La Italia hoy decretó que las oficinas públicas en invierno no podrán tener aquecimiento superior a los 19 grados centígrados. Entonces, los escenarios son muy complicados en ese aspecto. Una crisis energética significaría también una recesión económica, júntase a la inflación que está muy alta, muy elevada en Europa en ese momento. Es un escenario catastrófico, un escenario explosivo, también con problemas sociales que están surgiendo, porque cuando usted tiene una inflación de 10% al año, como está en España en ese momento, más los otros países no son una situación muy diferente, son más o menos entre 8, 9 y 10% de inflación. Es claro que tenemos un problema también social, porque la inflación es 10% la media, la inflación de los alimentos es muy, muy alta, y las clases sociales más bajas son aquellas que sufren más. Entonces, en Europa se votará en los próximos meses, en Italia las elecciones serán muy próximas, entonces será un enorme problema político también, a nivel social. ¿Qué la Comisión Europea puede hacer? Mucho poco. La Comisión Europea está intentando, por ejemplo, limitar la cuestión de la conversión energética de forma no más tan rígida como antes. Por ejemplo, la aceptación de la energía nuclear o del gas también como energías limpias, como energías que pueden ser consideradas limpias. Es una mudanza radical en relación al posicionamiento inicial del Green New Deal, del Pacto Verde Europeo. Entonces, la Unión Europea también está se preparando para un periodo muy, muy duro que probará las opiniones públicas europeas y verificará si la Europa está dispuesta a sacrificar en su teor de vida para ayudar los ucranianos contra Vladimir Putin.
¿Se viene una crisis económica grave en la eurozona? ¿Tiene algo que ver con el tema del valor del euro? ¿Esto?
Bueno, sin duda, los mercados están se posicionando hoy, el valor del euro que disminuyó a menos de $1, es un signo claro, porque si tiene una crisis económica, obviamente el euro tendrá un valor menor, y los mercados, como sabemos, anticipan la economía real en algunos meses, más también los mercados están oliando, están viendo lo comportamiento del Banco Central Europeo, porque si tenemos un Banco Central Europeo que no puede aumentar los intereses, porque tenemos una crisis de la deuda que podría explodir caso el Banco Central Europeo aumente los intereses. Hoy en Europa los intereses son, el tasa de interés es negativo, 0,50% negativo. Y mismo si es necesario una política monetaria restrictiva para hacer frente a la inflación muy elevada, el Banco Central Europeo no puede hacer eso porque tiene países como Grecia, que tiene casi 200% de deuda sobre su PIB. Tenemos Italia con 152%, pero también Francia con 120%, España también con 125%. Entonces, si el Banco Central Europeo aumenta los intereses, esos países no tendrán la posibilidad de pagar el interés periódico, y probablemente tenemos una nueva crisis de la deuda ainda de los peores, más peor ainda en relación a la crisis de 2011 y 12. Y todo esto los mercados lo saben, y por eso que estamos asistiendo a un deflujo de capital de Europa para los Estados Unidos, que está afectando el cambio entre dólar y euro.
¿Cuáles son las alternativas al gas ruso para la provisión de energía en la Unión Europea? ¿Es que los altos costos de gas licuado que provienen de Estados Unidos no generan un fuerte aumento de precios en los países de la Unión? ¿Se juega con fuego entonces con la integración europea?
Bueno, las alternativas son cero, son ninguna. No tiene alternativas al gas ruso, no son niente por su precio, que es muy bajo en relación a las alternativas, como por ejemplo el gas licuefacto de los Estados Unidos, más también porque es un fornecimiento de gas directo, ininterrupto. Tiene las tubulaciones que pasan de la Siberia hasta Europa, hasta la occidental, entonces es algo que no puede ser sustituido de una forma tan rápida con navíos que son repletos de gas líquido, porque no existe tanto navíos así en el mundo para suplir a la demanda que es enorme de la Europa occidental de energía. Lembramos que la matriz energética de la Europa occidental no es energía renovable, hidroeléctrica, por lo menos la mayoría de los países, más el gas. Es el gas que produce también energía eléctrica en Europa Occidental. Entonces la demanda es enorme. La cuestión es, mismo si todos los regasificadores existentes en Europa comenzaron a funcionar 24 horas por día, como ahora están funcionando en pleno vapor, en pleno régimen, no tenemos navíos del mundo suficientes para transportar tanto gas en tan poco tiempo. No es fácil así construir un navío o construir un nuevo regasificador de un día para el otro, no funciona así. Entonces no tiene alternativa para el gas ruso, también porque los otros tubos, otras tubulaciones de gas que llegan hasta Europa, por ejemplo de Algeria o de Turkmenistán, no son, por ejemplo el TAP, ¿no?, que pasa por Turquía y por Grecia, no son tan grandes cuanto, por ejemplo, la tubulación llamada Soyuz, que viene de Siberia hasta Europa Occidental. Entonces, no hay ninguna alternativa para el gas ruso. Es por eso que algunos países, como por ejemplo Alemania, están volviendo a la producción de energía vía carbón o energía nuclear, mismo si algunos años atrás la Alemania quería desligar sus centrales nucleares, y otros países están intentando limitar la consumación para preparar la población a un racionamiento que llegará inevitablemente en el segundo semestre de ese año.
¿Y cuáles crees tú, Carlos, que son las perspectivas para que la Unión Europea tenga en el marco de la transición hacia un mundo multipolar? ¿Cuál es el espacio que puede ocupar?
Bueno, la Unión Europea debe decidir qué quiere ser cuando crecer, porque en el mundo multipolar que está delineando, probablemente no tiene espacio para aquí lo que Europa quería hacer en su idea inicial, o sea, una potencia civil, una potencia pacífica. El mundo que está delineando, es un mundo donde la violencia volvió a ser un instrumento de la política que muchos países consideran legítimo. Cuando Rusia invade Ucrania y muchos países, mismo en las Naciones Unidas, no quieren condenar a Rusia, es claro que están, y estoy hablando claramente de China, de India y de otros países, mitad del África no condenó a Rusia, ma también la mayoría de los países árabes no condenó a Rusia. Es claro que esos países consideran un eventual ataque militar o el uso de la fuerza armada de las relaciones internacionales como algo legítimo. Y si tiene mitad del mundo o más de la mitad de la población mundial que considera el uso de la fuerza legítimo, es claro que no tiene espacio en el mundo por una potencia civil, porque será una potencia vegetariana en un mundo de carnívoros, y claramente será la próxima víctima. Entonces Europa debe decidir, lo está analizando, la posibilidad de una defensa común, de reforzar su defensa en todos los ámbitos, no solamente militares, más también energéticos, cibernéticos, y también de defensa de la propia fuerza social, del compacto social, porque esto también tiene un impacto de un punto de vista político. Europa debe decidir cómo se defender de estas nuevas crisis que vienen, porque será esa la crisis en Ucrania es apenas la primera crisis que está llegando. Después tenemos Taiwán y tenemos otras también que podrían ser y mismo mucho peor.
Carlo Cauti, como siempre, gracias por tu destacada mirada sobre Europa aquí en GPS.
Muchas gracias, hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, es un trabajo de autoría de Milton Santana y que ha sido editado por Planeta en Uruguay. Carlos Gardel y su historia han estado rodeados por un halo de misterio. Desde su trágica muerte en Medellín, conocer su verdadero origen ha motivado enconadas disputas y acuciosas investigaciones. Pues no es poco lo que está en juego. Está en juego su legado artístico y el orgullo de una nación. Como una apasionante crónica policial, Milton Santana expone con precisión quién fue Gardel, apelando a los expertos y aportando también nuevas pruebas y lecturas que demuestran que el rey del tango nació y vivió como un oriental. Por eso se llama el más uruguayo de todos y tenemos en línea a Milton Santana. Primero, Milton, gracias por atendernos. ¿Por qué es el más uruguayo de todos, Gardel?
Bueno, muchas gracias también por esta posibilidad de poder comentar el libro. Y Gardel es el más uruguayo de todos porque, digamos, primero, vamos a hacer un poquito una pequeña reseña. Julio De Caro, músico, violinista, director de orquesta, él acompañó a Gardel en su primer película en Francia, Las luces de Buenos Aires. Y Julio De Caro siempre mencionó que Gardel era uruguayo, que sentía como uruguayo, que estaba rodeado de uruguayos, vivía como uruguayo. Astor Piazzolla en sus memorias comentó que Gardel hablaba como uruguayo. Y en 1920, ya Gardel con 30 y tantos años, era aún un indocumentado, y él tenía la posibilidad de obtener una nacionalidad, es decir, al ser indocumentado perfectamente podía conseguir una documentación de otro país, por ejemplo Argentina, que iba a tener siempre, del punto de vista artístico, iba a tener mayores posibilidades. Sin embargo, él optó por ser, por declararse tal cual lo que era uruguayo nacido en Tacuarembó, y después se nacionalizó argentino. Entonces, yo creo que siempre pongo este ejemplo. Hoy día, muchas personas dicen, bueno, necesito tener, por ejemplo, el pasaporte comunitario que me permite tener ciertos beneficios, o no, si no queremos nos remontamos a 2000 años atrás. En aquella época todos las personas desearían haber sido romanos, por ejemplo, para evitar ciertas circunstancias que sucedieron en la historia, ¿no? Entonces, la gente siempre elige o desea ser, bueno, de aquellos países que son que son líderes. Sin embargo, Gardel, teniendo esa posibilidad, optó por decir, no, yo soy nacido en Tacuarembó, y posteriormente se nacionalizó. Entonces yo creo que realmente es una demostración de que es el gran uruguayo, y quizás el más uruguayo de todos.
¿Y cómo se resuelve eso con la disputa, no? Porque tal vez haya otro Santana en Argentina que diga es el más porteño de todos, y alguien en Toulouse que diga es el más francés de todos. ¿Es una guerra de argumentos?
No, a ver, primero, nosotros reconocemos de que la patria artística de Gardel es la Argentina, y repito, Gardel es un ciudadano nacido en Uruguay, nacionalizado argentino. De eso no hay dudas, y de eso lo reconocemos. Por lo tanto, es rioplatense de pura cepa. Lo de Francia ocurrió luego de la muerte de Gardel. En vida nadie dudaba de la nacionalidad oriental. Sin embargo, una vez que muere Gardel, allí aparece un testamento y, bueno, todo el tema de la nacionalidad francesa, que no es por un tema de nacionalidad, hay que dejarlo claro. Esto fue por un tema económico. Fue una avivada de su apoderado Armando De Fino, y que, bueno, orquestó todo de tal manera para que Berta Gardes, quien luego apareció como madre biológica, heredara todo y posteriormente quedara en manos de Armando Defino. Es, repito, fue un tema netamente económico, no tiene nada que ver con, la, con ninguna nacionalidad. Luego ese relato que se armó, muy bien orquestado, durante un buen tiempo, prendió en el corazón de los argentinos fundamentalmente, también de los uruguayos que no preguntaron, que aceptaron, ese fue el gran tema. Yo ahí siempre digo, creo que el uruguayo tuvo mente provinciana y aceptó todo lo que vino de Buenos Aires. Y quedó, quedó instalado ese relato de un Gardel francés, que bueno, gracias a que Erasmo Silva Cabrera, ya a fines de la década del 50 y en, el, y, en, y en los 60, empezó a investigar y a profundizar y sacó esto a la luz, o sea, sacó la verdad a la luz. Que luego, bueno, posteriores investigaciones han ido reafirmando, confirmando la orientalidad de Gardel, por un lado, y la farsa del francesismo de Gardel.
Aparece ahí el departamento de Tacuarembó, con el cual tú también, Milton, tenés una relación, por lo que me mencionabas, que es el lugar, ¿no?, de Gardel. ¿Qué podemos saber del vínculo de Gardel con Tacuarembó y qué significa Tacuarembó para Gardel y, a su vez, al revés, ¿no?, Gardel para Tacuarembó?
Bueno, primero, el Gardel nace en la segunda sección de Tacuarembó, que es en las cercanías de Valledén, en una estancia, en la estancia Santa Blanca, unos 8 kilómetros de Valledén y 5 de Tambores. Digamos, él fue un niño no deseado, no querido cuando nació, rápidamente se lo sacaron a su madre, lo entregaron a una cuidadora, vivió sus primeros años en el campo y luego también aquí en la ciudad de Tacuarembó, y posteriormente en Montevideo, donde sí tiene una fuerte relación con el barrio sur. Allí fue por lo menos un año o quizás un poco más a una escuela, luego fue llevado para Buenos Aires, pero él se escapa, vuelve a Montevideo y está en el barrio sur durante muchos años, en distintas etapas. Y luego allí, a partir de 1898, y diríamos la primera década del siglo XX, alterna entre Montevideo, Tacuarembó y Buenos Aires. Él siempre tuvo el deseo en su corazón de que fuera aceptado por la familia. Ese deseo no se cumplió. O sea, que fuera aceptado, reconocido y que fuera uno más. Eso no pudo suceder, no fue así, pero prácticamente todo lo que él hizo en su vida o muchas cosas que a veces uno puede pensar, bueno, quizás podría haberlo manejado de otra manera, pero no, él, su interés era ese. De todas formas, él tuvo gran enfrentamiento con su padre biológico, Escayola. Tuvo dos encuentros en esa primera etapa, en esos primeros años del siglo XX. Ninguno de los dos terminó bien. Se dice que en el segundo encuentro hasta Escayola le disparó una bala. Es decir, la relación siempre fue muy tensa y fue muy distante. Entonces, digamos, es como que él después tuvo incluso cierto encono y no quería venir a cantar a la ciudad de Tacuarembó. ¿Y qué representa Gardel para Tacuarembó? Bueno, es un trabajo también de mucho tiempo, porque ese famoso silencio de Tacuarembó, expresado en un libro de la psicóloga Selva Ortiz en su momento, ya hace unos cuantos años, refleja realmente lo que fue. Yo creo que allí hay ese silencio, es por la vergüenza de la situación dada, pero también por un tema de poder. Recordemos que Escayola era el jefe político, el jefe prácticamente militar de la zona, es decir, del Río Negro hacia el norte, el que mandaba era él, un verdadero señor feudal, y eso, digamos, hizo que, bueno, que la gente tuviera cierto temor, y bueno, el tema quedó muy, muy oculto. Siempre se manejó, de ese tema no se habla. Aún hoy, en el siglo XXI, hay algunas personas que dicen de ese tema no se habla. Y en forma paralela, bueno, se ha ido realizando un trabajo lentamente en estos últimos 20 años. Hay un mayor reconocimiento, pero increíblemente el tema no está instalado definitivamente, no solo en Tacuarembó, sino tampoco en el Uruguay, ¿no? Es decir, Gardel no es considerado propio, y creo que ese es el punto. Y tiene que ser considerado propio porque es una de las figuras, de las máximas figuras del siglo XX a nivel de la canción popular, pero también como, digamos, en el aspecto humano, ¿no? Es un hombre que tuvo grandes dificultades en el nacimiento, como niño, en su adolescencia, una persona que bueno, estuvo vinculado con la delincuencia, y sin embargo, desde lo más profundo, desde el barro, digamos así, llegó a la cima del mundo. Entonces, también creo que es un ejemplo para las nuevas generaciones de que se puede, y que era una época muy difícil, y él pudo, y creo que sí, que debería servir de ejemplo para muchos jóvenes, debería tratarse el tema humano de Carlos Gardel, independientemente de la fase artística que ha sido fantástica y que creo que es único en el mundo que a 87 años de su muerte aún siga vigente. Creo que es el único caso en el mundo, ¿no?
Milton, también en el libro haces una referencia a un capítulo que es El último viaje de Gardel. ¿Qué se dice de eso?
Estamos hablando, perdón, El último viaje, no me quedó claro como título de un capítulo eso, perdón.
Sí, claro, en realidad se hace referencia a varios aspectos de la vida de Gardel, aparece por ahí dos aspectos que quería hacerte preguntas, ¿no? Sobre ese último viaje de Gardel, pero también otro tema es los certificados de defunción adulterados, ¿no? Otro tema que ha sido polémico.
Bueno, primero, desde el acta de levantamiento de los cadáveres por medio de los forenses en el aeropuerto de Medellín, esa misma tarde del accidente, ellos elaboran un informe que luego se pide una copia de ese informe y esa copia está adulterada que se eliminó la nacionalidad.
Correcto.
Posteriormente el acta de defunción asentada en el libro de la parroquia en Medellín dice una cosa y a ver, allí se han pedido copias de esa acta, es decir, se han dado certificados a lo largo de diferentes años todos los certificados coinciden con el acta, excepto uno, ese que pidió Armando De Fino y que fue presentado en el juicio sucesorio de Uruguay. Ese es el que está adulterado. Casualmente, el que se presentó para los juicios tanto de Uruguay como de Argentina.
¿Y cómo se explica eso?
Y bueno, eso se explica porque seguramente corrió dinero, hubo complicidad entre el cura del momento, autoridades. Recordemos otra cosa, ¿no? Hasta la muerte y hasta el accidente también fue muy complejo porque el piloto digamos, comandaba ese avión, no tenía la licencia adecuada para conducir un avión llevando pasajeros. Hubo también una investigación en su momento por el señor Uribe Misas, un colombiano, en el año 1937 y 38, bueno, llegó a la verdad, y bueno, cuando va a publicar el libro, el gobierno del momento de Colombia le impide publicar ese libro, quedó oculto y recién, después de casi 80 y pico de años, ha salido a la luz. Quiere decir de que no solamente era, por un lado teníamos todo el gran tema de la herencia de Gardel, y por otro lado el ocultamiento, porque comprometía al gobierno colombiano, que era en alguna de sus dependencias, era el que daba los certificados de habilitación para pilotear aviones. Entonces, todo eso se fue sumando para que por un lado quedara todo oculto y por el otro lado, bueno, se generara esta farsa, que entonces, bueno, directamente, yo supongo que hubo sobornos, complicidades, y se arregló todo rápidamente para que funcionara así, para que se hicieran esos cambios. Por ejemplo, en el acta figura que Gardel es oriundo de la Argentina, lo cual es cierto porque estaba naturalizado, pero en el que se presenta en Montevideo, en el juicio sucesorio, dice el certificado que es vecino de la Argentina. Es decir, una sutil palabra cambia todo. Vecino significa que, bueno, que no nació ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto se presentó, repito, de una manera muy rápida, y bueno, y los resultados fueron el beneficio económico para algunas pocas personas.
Claro, cuando te preguntaba por el tema del último viaje, en realidad quiero abrir como última parte de este diálogo el capítulo de la muerte. También haces una referencia a un concepto que es un velatorio de varios meses, ¿no? Por todo lo que significó eso, digamos. ¿Cómo es la muerte de Gardel y ese proceso posterior?
Ahora sí, bien. Claro, el tema es así, yo incluso lo subtitulo como un velatorio de 7 meses. Primero, la muerte de Gardel fue una muerte terrible. Consideremos de que no fue un accidente aéreo, fue un accidente carretero, porque ninguno de los dos aviones, el que iba Gardel, estaba en el aire, sino que estaba carreteando y choca contra otro avión. Bueno, ahí explota. Tenemos que imaginarnos de que se dice que Gardel tuvo quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado. Los pies ya no los tenía, parte del cuerpo tampoco. Fue realmente terrible eso, terrible. Pero lo que digo, allí se hace rápidamente un velatorio, que incluso hay un velatorio, yo tengo dudas si hubo un velatorio católico, si hubo un velatorio masón, y luego es enterrado en el cementerio de San Pedro. Pero acá viene la otra parte. En ese momento, en la Argentina, quien era el presidente, el presidente Justo, y había un tratado de carnes entre Argentina e Inglaterra, el tratado Roca-Rusman, un tratado que un senador, Lisandro de la Torre, denunció permanentemente, pues estaba cargado y plagado de sobornos y de irregularidades. Esto está enmarcado dentro de lo que se conoció en la Argentina como la década infame. El senador Lisandro de la Torre denunció permanentemente, mientras tanto en junio del 35 muere Gardel. Es enterrado en el cementerio San Pedro de Medellín, y en el mes de julio hay una sesión en el Senado, está todo muy enardecido, se oyen 3 disparos, y el ayudante del senador Lisandro de la Torre, Bordavere, es asesinado. Allí enardeció al pueblo, el pueblo estaba realmente muy descontento con la situación, y el presidente Justo tenía un amigo, Natalio Botana, uruguayo, dueño del diario Crítica, y él empezó entonces a elaborar un plan. El plan fue empezar a distraer la atención, y para distraer, bueno, aprovecharon la muerte de Gardel y empezaron a generar ese mito, a armar el mito. Gardel es el mejor cantante, Gardel es el mejor amigo, Gardel fue el mejor hijo, la madrecita buena y la viejecita sufriente, y todos los días el diario Crítica iba sacando una nota sobre la muerte de Gardel y sobre la vida de Gardel y lo que había sucedido. Y bueno, eso se fue metiendo en el corazón y en la mente de los argentinos, y se fueron olvidando un poco de toda la situación política y de inestabilidad que existía en el país. Entonces, lo que aprovecharon fue, bueno, muy bien, fue, como yo lo menciono, fue un velatorio de casi 7 meses, porque Gardel muere en junio y recién los restos llegan en febrero de 1936. Exhuman el cuerpo en el cementerio de San Pedro, y un viaje que podían perfectamente con los restos hacerlo en avión y luego en barco, lo hacen por carretera, incluso en algún momento a lomo de burro. Lo fueron demorando lo más que pudieron, y mientras tanto seguía el diario Crítica sacando notas todos los días, armando ese mito, y la gente, el público, comprando esa idea y olvidándose de todo el tema político. Realmente también eso, o sea, fue una gran maniobra, ¿no? Por eso digo, el tema Gardel, es decir, no solamente la vida, no solamente su nacimiento, sino su muerte, y después de su muerte estuvo también manoseada permanentemente por distintos intereses, los económicos, los políticos, y bueno, vaya a saber cuánta cosa más todavía, ¿no?
Milton Santana, autor de Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, libro que ya puede encontrarse, es un libro bastante amplio, extenso, una muy interesante y muy fuerte investigación, que puede encontrarse en todas las librerías del Uruguay, ¿es así, Milton?
Exactamente, sí, está en todas las librerías, está viniendo, se está vendiendo a buen ritmo, ha gustado mucho también. Varios investigadores extranjeros están apoyando estas investigaciones. Hay algunas investigaciones inéditas. Logramos entrevistar a personas que que bueno, aportaron relatos interesantes, y tenemos dos capítulos fundamentales, uno donde determinamos que un compañero, una foto donde siempre se dijo que ese compañero de Gardel había sido un argentino, realmente es un compatriota, digamos, el primer cantante que acompañó a Gardel haciendo dúo en los primeros años del siglo XX, que es de Tacuarembó. Y bueno, lo otro fue que es un análisis de Gonzalo Vázquez Gabor, que es el jefe de la Policía Técnica de Montevideo, perito criminólogo, que determina de un prontuario de 1904, las huellas digitales de Gardel, determinó que son huellas de un adulto, de por lo menos 20 años o más, lo que hizo indicar de que Gardel por lo menos nació en 1884. Son dos aportes de varios que hay. Tenemos, por ejemplo, una entrevista a la bisnieta de la partera que atendió a Carlos Gardel en su nacimiento. Es decir, hay nuevas pruebas, nuevas evidencias, así que bueno, creo que es un libro que puede interesar, que puede gustar y que además, bueno, aporta más datos para la verdad.
Milton, gracias.
No, por favor, un gusto y muchas gracias a ti.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Así como el boom de la posguerra había significado la confianza en la hegemonía norteamericana, la reconfiguración del capitalismo global en los años 80 significó la renovación de una posición de liderazgo tras dos décadas de incertidumbre. En lo relativo a ello, resulta clave el shock Volcker, el cual, en términos de política pública, consistió en limitar el crecimiento de la oferta monetaria y permitir la suba exacerbada de los intereses. Es por ello que los autores Panitch y Gindin lo denominan como un triunfo más político que técnico, en alusión a lo que Volcker denominó como el triunfo de la banca central. En tal sentido, la tasa básica de la Reserva Federal aumentó de un promedio del 8% del 78 a más del 19% a principios del 81. La Reserva Federal se hizo responsable de proyectar un compromiso antiinflacionario a los efectos de que se convirtiera en un anclaje global en una economía mundial basada en el dólar. En tal sentido, los autores advierten que con el shock Volcker, Estados Unidos se aseguró efectivamente de que otros estados y el capital financiero aceptaran el tratamiento asimétrico que le daba su déficit externo, porque efectivamente el mismo correspondía a una asimetría en el mundo real. A su vez, en lugar de evidenciar un aparente colapso del poder estructural de Estados Unidos en el sistema internacional, la capacidad de dicho país en obtener una constante refinanciación de su deuda ha sido fruto de una posición hegemónica en las relaciones financieras. Durante la semana continuaremos con este asunto y analizaremos cómo ha incidido el sistema internacional la emergencia de las potencias emergentes en el marco de la pugna de poder en los nuevos contextos de la globalización.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.